Radio Nacional Argentina presenta
Una historia para escuchar.
Así comienza Una historia para escuchar.
Un programa de relatos, personas y casos que la historia oficial silenció.
Con la conducción y producción de Pilar Pérez y José Luis Díaz. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de Una historia para escuchar. Mi nombre es Pilar Pérez y mi compañero José Luis Díaz.
Le damos la bienvenida a todas nuestras audiencias y les agradecemos por acompañarnos semana a semana desde Bariloche para tantos otros lugares de la Patagonia, que se suman con mensajes, pedidos, comentarios y sensaciones que les generan estas historias para escuchar. Y como siempre, esperamos sus sugerencias, preguntas y datos.
Este programa es producido desde el proyecto Archivos y Narrativas de la Nor Patagonia de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro.
En esta entrega vamos en la búsqueda de la historia del petróleo en el Golfo San Jorge, sus orígenes, su lugar estratégico en la economía nacional y las luchas en su entorno. Enfocamos el desarrollo de esta explotación desde sus trabajadores y trabajadoras, centrados en la ciudad de Comodoro Rivadavia, que creció de la mano de la búsqueda, explotación y control de este mineral.
Nos acompaña para conducirnos en los oleoductos del Oro Negro, Gabriel Carrizo.
Mi nombre es Gabriel Carrizo, vivo en Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut. Soy profesor en Historia, me recibí en el 2002 aquí en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en la sede de Comodoro Rivadavia. En el 2005, a partir de una beca de la Agencia Nacional de Promociones Científicas y Tecnológicas, pude comenzar a cursar mi primer posgrado, que se trataba de una maestría en partidos políticos, que cursé en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. También en el 2007 comencé a cursar el doctorado en Estudios Sociales de América Latina, también en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, y desde allí me empecé a interesar y a especializar en lo que es la historia política de la segunda mitad del siglo XX aquí en Comodoro Rivadavia. Si bien durante toda mi trayectoria como investigador me interesó analizar los procesos históricos vinculados a los trabajadores de YPF, actualmente me interesa analizar la década del 70, en particular acerca de los orígenes de la Universidad Nacional de la Patagonia en 1974, a partir de un proyecto de investigación que busca analizar las condiciones de creación de esa universidad y también después lo que fue la fusión entre la Universidad Nacional de la Patagonia y la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, que dio origen a lo que es actualmente a mi universidad, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que es la única universidad nacional del país que tiene una afiliación religiosa. Soy docente del Departamento de Historia, trabajo en la Cátedra de Introducción a la Historia como profesor adjunto. Me interesa ese espacio de docencia porque además me permite encontrarme con estudiantes de primer año que ingresan a la carrera y van definiendo todo lo que va a ser en el futuro su perfil como historiador o historiadora. También trabajo en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en la Unidad Académica Caleta Olivia, en el Profesorado en Educación Primaria, y allí doy un seminario sobre historia social del sindicalismo docente. Es decir, que en los últimos años he logrado articular tanto las tareas de docencia e investigación, y en el último tiempo también me interesa ir analizando y proyectando algunos trabajos que tienen que ver con la divulgación histórica, sobre todo en el último tiempo en colaboración con el Museo Nacional del Petróleo.
¿Cómo fue el desarrollo de la cuenca del Golfo San Jorge?
¿Qué condiciones de trabajo tenían varones y mujeres?
¿Qué cambios territoriales se vivieron desde comienzos del siglo XX en la región?
¿Qué lugar tuvo el Estado argentino?
¿Qué vínculos tiene el petróleo con el resto de la historia de la Patagonia Austral?
¿Entre qué riesgos y demandas se desempeñaba la vida en la naciente Comodoro Rivadavia?
El diablo fue al mar a escribir la historia del mundo, pero no había agua. Dios la había bebido. Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La 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 la. ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La 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 la. Más que el oro es la pobreza, lo más caro en la existencia. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La 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 la. Solamente lo barato se compra con el dinero. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La 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 la. Lo importante no es el precio, sino el valor de las cosas. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La 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 la.
Así escuchábamos Pobrecito mi patrón, de Facundo Cabral.
Promedia 1907. El desaliento cunde entre pobladores y autoridades. Se están perdiendo las esperanzas de dotar de agua a la naciente población. El gobierno propone que se traiga desde un manantial mediante la instalación de cañerías. Todo el mundo colabora en la tarea. El resultado es fracaso. Se ha desechado la vieja torre de perforación inutilizada por continuos temporales. La sed desespera a todos. Poco después llega maquinaria nueva y la flamante torre infunde una nueva esperanza. Solo falta el hallazgo de agua, cuya ausencia es la gran preocupación. Diciembre de 1907. todo parece inútil. La perforación ha llegado al límite autorizado, 500 metros. La orden es parar los trabajos. Pero Fuchs vislumbra una verdad que escapa a otros. Desolla Buenos Aires y sobrepasa el límite 40 metros más. El día 13 de diciembre, las entrañas de una tierra privilegiada descubren su riqueza. Petróleo. Petróleo.
Petróleo. Diciembre de 1907. Petróleo que cambiará el perfil de la cuenca desde entonces.
Como en otros lugares de la Patagonia, el trabajo petrolero era sacrificado. En esos años, quienes vivían dentro de los yacimientos lo hacían en carpas de lona o galpones con pisos de tierra, paredes de madera y techos de zinc, divididos en pequeñas habitaciones donde se alojaban no menos de 4 personas. El hacinamiento, la falta de higiene, de calefacción y de agua potable primaban en las condiciones de vida en una región que ofrecía pocos alicientes para habitar en ella.
La FOB, Federación Obrera Petrolera, fue la primera organización obrera de relevancia en la región y fue creada el 20 de noviembre de 1917 en el pueblo de Comodoro Rivadavia. En ella participaban tanto los trabajadores de ese pueblo, los obreros del yacimiento petrolífero estatal, kilómetro 3, los operarios de las compañías privadas Astra, Compañía Argentina de Petróleo, kilómetro 20, los de la Compañía Ferrocarrilera de Petróleo, kilómetro 8, y también los operarios residentes en el kilómetro 5. En un principio, estaban también vinculados al asentamiento los del ferrocarril estatal que conectaba Comodoro Rivadavia con Sarmiento.
Los directivos del yacimiento estatal aseguraban que
la comisión de la Federación Obreros Petroleros es de un carácter anárquico y revolucionario, como lo comprueban los diversos manifiestos que dan a publicidad por cualquier motivo. Se trata, señor ministro, de 1.300 obreros de todas las nacionalidades posibles y de todas las características más diversas que puedan reunir en tal condición. Los hay buenos, pero los malos son la mayoría.
A pesar de los esfuerzos unificadores de la FOB, existían otras organizaciones de trabajadores que se diferenciaban por su jerarquía dentro del yacimiento, como los jefes de sondeo, por ejemplo, y también otros que se reunían por nacionalidad. Entre estos estaban los trabajadores especializados alemanes y austríacos.
¿Pero era importante el petróleo en estos primeros años? ¿Qué relevancia le dio el Estado argentino?
Desde el denominado descubrimiento del petróleo en 1907, la explotación petrolífera se ha constituido en el pilar económico de la región del Golfo San Jorge, esto es, la zona norte de Santa Cruz y la zona sur de la provincia del Chubut. A pesar de que hablemos de un descubrimiento en 1907, lo cierto es que el Estado argentino ya estaba indagando acerca de la posibilidad de encontrar este recurso en la Patagonia. De hecho, hay innumerables investigaciones que así lo afirman acerca del interés del Estado argentino por encontrar este mineral en la zona sur del país. Entre 1910 y 1922, el Estado Nacional cuenta con un escaso presupuesto que no podían asegurar, sobre todo el almacenamiento y transporte del petróleo, y esto impuso serias restricciones al abastecimiento interno. Pero será con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y sobre todo con el ascenso de Hipólito Yrigoyen a la presidencia en 1916, que el Estado argentino va a comenzar a ejercer una reorientación de la estrategia petrolera en la búsqueda de desarrollar económicamente esta región y aportar a la economía nacional las ganancias de la explotación de este recurso petrolero.
En estos años iniciales, el petróleo todavía no significa un recurso central para la Argentina, y así lo demostraba el exiguo presupuesto destinado a su extracción.
Algunos datos a tener en cuenta. Para 1917 había 1.400 trabajadores, de los cuales el 80% eran españoles, portugueses, búlgaros e italianos, seguidos por alemanes, rusos, austríacos, griegos y rumanos.
petrolero que va trasnochando en el sur. Hay dos cielos que andar, uno negro, otro azul. Petrolero que va pozo a pozo el andar, mire tanque y jornal, el petróleo y el pan. Herramienta que va, lucha en greda y metal, gana el trepano y va pozo adentro a buscar la picada que irá, no sé dónde a parar, viene lejos, no sé desde dónde vendrá. Del desierto hasta el mar, bajo tierra el andar, por la senda sin sol, el petróleo se va. Turno 20 sin sol, quién sabe nevará, por la senda al Huemul, petrolero te vas. Te saluda el cantón, petrolero que va, petrolero que va, petrolero que va.
Así escuchábamos Petrolero que va, de Gato Hoces.
Los años 20 fueron la clave del desarrollo de la explotación del petróleo argentino. Si bien eran numerosas las empresas que estaban en la zona, el gobierno de Irigoyen creó YPF y en 1922, bajo el gobierno de Alvear, se pone a la cabeza al general Enrique Mosconi.
Esta iniciativa va a contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas y es por ello que se va a encontrar en la figura del general Mosconi por ser la persona más conveniente, sobre todo en la forma de ejercer el liderazgo dentro de la empresa YPF que se crea en 1922 y sobre todo con algo que era muy necesario en aquel entonces, que era el resguardo militar del recurso petrolero. Este resguardo militar no solamente era por la alta concentración obrera que se preveía, y sobre todo la historia de Comodoro va a estar marcada por la llegada de numerosas personas que van a acudir a esta ciudad como mano de obra para la empresa petrolera, sino también por ser un recurso estratégico, inconmensurable y sobre todo apetecible para alguna eventual potencia extranjera. Y sobre todo, el Estado Nacional había entendido las consecuencias que se habían suscitado a partir de las huelgas rurales de Santa Cruz en 1921 y 1922. Por lo tanto, era necesario ese resguardo militar de una empresa petrolera estatal como YPF, que era necesario asegurar ese recurso para el Estado Nacional.
La organización de trabajadores, la migración hacia Comodoro, tanto como las huelgas patagónicas que tratamos en capítulos anteriores, fueron clave para definir la política en Comodoro Rivadavia. Pero, ¿quién fue el general Mosconi?
Mosconi fue un militar de carrera argentino que se formó en energía gasífera e hidroeléctrica en Europa y fue nombrado primer presidente de YPF, cargo que ocupó por 8 años, instalando una reconocida técnica de explotación del petróleo, así como una defensa estricta a la nacionalización del recurso para el desarrollo de la industria y la sociedad argentina.
Entre 1927 y 1928, Mosconi recorrió América Latina militando la nacionalización y estatización del recurso y la solidaridad latinoamericana. El Boletín del Petróleo Mexicano reconocía por entonces:
Mosconi, abordado con resolución el problema de asegurar para su país el abastecimiento de petróleo con sus propios recursos, sustrayéndolo de las influencias extrañas, dominadoras y absorbentes que, estableciendo los monopolios de especulación, someten a los pueblos a la esclavitud económica, cuando no a la material, y crean en su propio seno odiosas dictaduras y angustiosos problemas difíciles más tarde de resolver.
Mosconi se ganó de esta manera la presión de dos gigantes de la explotación petrolera, la Royal Dutch y la Standard Oil, de extendidos intereses en toda América Latina, hasta el Golfo San Jorge.
Mosconi tuvo una política decidida y nacional respecto del petróleo, y esto lo vuelve una figura emblemática de nuestro país.
Pero también desarrolló una política estricta de control sobre los trabajadores, a quienes concebía como...
Todos deben entregarse por completo al trabajo con cerebro, corazón y músculo. Y ese propósito fundamental en el comienzo de nuestra misión pudo lograrse en forma amplia en la Plana Mayor, cuidadosamente seleccionada y constituida por hombres de primera agua, de conocida aptitud profesional, patriotas y de alta moral, deseosos de empeñarse en el esfuerzo para dar nuevas pruebas de su capacidad y eficacia en una tarea que sería un importante servicio prestado al país.
¿Cómo fue el modelo mosconiano de disciplinamiento de la mano de obra?
A partir de 1922 se va a concretar lo que algunos autores han denominado un modelo mosconiano, es decir, el tratamiento militar de la empresa YPF, y que va a impactar en la forma de relacionarse de la empresa para con sus trabajadores. Sobre todo a partir del interés de integrar a esos trabajadores a la denominada familia YPFiana, a partir también de considerar a los trabajadores de YPF como una especie de soldado civil, es decir, que eran trabajadores que trabajaban por un interés general, es decir, por la explotación petrolera, que era importante en términos estratégicos para el desarrollo nacional, y sobre todo a partir del despliegue de una serie de beneficios sociales a cambio de un orden, es decir, que Mosconi va a orientar la política petrolera, sobre todo a partir de un cierto disciplinamiento de la mano de obra, sobre todo para evitar los antiguos ciclos de protesta y sobre todo para evitar cualquier conflictividad obrera que haga peligrar la explotación que debía ser ininterrumpida del petróleo en la región.
Las medidas asistenciales puestas en práctica bajo su gestión en pos de los trabajadores petroleros y sus familias consistían en
bonificaciones extrasalariales, como asignaciones familiares por paternidad y por maternidad, bonos por antigüedad, gratificaciones anuales extraordinarias o premios a la puntualidad.
La provisión de vivienda, cuya disposición espacial y dimensiones respondían tanto al estado civil de los trabajadores y a la composición numérica de la familia como a las jerarquías laborales.
La atención de la salud, mediante la provisión de servicio médico gratuito a domicilio, la inauguración del Hospital Alvear y descuentos en medicamentos.
La educación formal y la capacitación de los obreros, a través de la construcción de escuelas con ciclo elemental para los hijos y las hijas de las familias proletarias, de una escuela nocturna para adultos analfabetos y semianalfabetos, y la firma de un acuerdo con la Congregación Salesiana para la construcción de una escuela orientada a brindar estudios de especialización técnica.
A esto se sumaban también actividades recreativas de corte nacionalistas.
El petróleo es un bien finito y de enorme valor en la contienda económica internacional. Esto hace que la figura de Mosconi se despegue de su trayecto histórico y se convierta en un mito.
Quien conozca la ciudad de Comodoro Rivadavia sabrá que en distintos lugares uno puede encontrarse con monumentos y bustos que recuerdan a la figura de Mosconi, sobre todo en su paso por la empresa de YPF a partir de su creación en 1922, siendo su primer director entre 1922 y 1930. es decir, que Mosconi es un personaje relevante de la historia del petróleo en la Argentina, pero también es un personaje importante para la historia de Comodoro Rivadavia. En este sentido, nos interesó analizar la figura de Mosconi, sobre todo para analizar en primer lugar lo que nosotros denominamos un proceso de heroización, es decir, analizar cómo una determinada figura del pasado sufre distintas resignificaciones y distintas apropiaciones en función de distintas demandas de distintos presentes en distintas coyunturas históricas.
Pero este héroe, ¿es reivindicado siempre de la misma manera? ¿Quiénes se han apropiado de la figura de Mosconi a lo largo de la historia y con qué fines? ¿Cómo se relaciona a Mosconi con el rol de la explotación petrolera en nuestro país?
A partir de nuestras investigaciones, pudimos conocer que, por ejemplo, en la década del 30, serán los jóvenes socialistas quienes, en primer lugar, reivindicaron la figura de Mosconi, sobre todo como un emblema de la batalla por el petróleo y, sobre todo, por ser alguien que se enfrentó al imperialismo extranjero en cuanto a la apropiación del recurso petrolífero. En segundo lugar, también pudimos reconocer que fue un personaje en algunos contextos históricos olvidado o silenciado, sobre todo a partir del olvido de sus camaradas por no haberse plegado al primer golpe de Estado de 1930. En el caso de Comodoro Rivadavia, cuando fallece Mosconi el 4 de junio de 1940, la prensa local, sobre todo aquellos que se habían enfrentado a su figura durante su paso por YPF, hicieron un olvido de su figura a través de la prensa, pero será con el primer peronismo y sobre todo con la Fiesta Nacional del Petróleo en 1947 que Mosconi va a ser altamente reivindicado, sobre todo porque para el peronismo era central no solamente el desarrollo de la industria, sino además porque permitía asociar la figura de Mosconi con la de Juan Domingo Perón. Durante la década de 60 y 70 también Mosconi va a ser en distintas coyunturas recordado, pero será con la última dictadura militar que se cambia la apropiación de la figura de Mosconi y ya no se lo recuerda tanto por su paso por YPF, sino que se lo va a recordar por haber sido quien desarrolló la aviación militar. Justamente por este motivo es que el aeropuerto de Comodoro Rivadavia lleva su nombre actualmente.
La última dictadura cambió el perfil del héroe, ya no por su lucha nacionalista antiimperialista, que claramente no compartían, sino que recuperan al Mosconi aviador. ¿Qué sucede desde el regreso de la democracia en 1983?
A partir de 1982 y sobre todo a partir de las consecuencias de la guerra de Malvinas, Mosconi va a ser recordado, pero sobre todo por haber sido alguien que desarrolló la industria nacional, sobre todo, por supuesto, la vinculada a la explotación petrolífera, y será el kirchnerismo quien en los últimos años y sobre todo a partir del 2013 con la renacionalización de YPF que va a recordar a Mosconi por haber sido uno de los pocos militares que no se plegó al golpe de Estado de 1930.
¿Conocías esta historia?
¿Sabes de algún relato silenciado que vale la pena escuchar?
Contactate a nuestras redes sociales y contanos.
Escribinos a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com
o a nuestro WhatsApp
al 294-453-7309.
También nos puedes encontrar en nuestro Instagram
como Una Historia para Escuchar.
Contactate y hagamos historia.
Cosita fina, petrolero. A la tierra yo le saco su juguito. El petróleo es mi pasión, qué bonito. Petroquímica no es Petra, la chismosa es la hijita del petróleo, qué gran cosa. Y yacimientos petroleros por doquier, oro negro a borbollones, qué placer. Los mecheros que me alumbran con su gas son la luz de la fortuna, ¡ay, no más! Cada pozo es un tesoro que yo adoro. Los barriles ya llenitos valen oro. Ahora sí pronto me caso, qué sorpresa, con una de Tamaulipas, qué belleza. Esta tierra mexicana, qué riqueza, con sus mares y su cielo, qué grandeza. Ya me voy al gasoducto, lero, lero, que se olviden de su prieto petrolero.
Así escuchábamos El Petrolero, de Lorenzo de Monteclaro.
El golpe de Estado al gobierno democrático de Irigoyen tuvo, decían los titulares de algunos diarios de la época, olor a petróleo.
¿Cómo transcurría la vida comodorense en los años 1930?
Un trabajador catamarqueño del petróleo, que también era escritor, describió un domingo cualquiera en la que los trabajadores salían de las gamelas y visitaban el pueblo.
Un camión que llega también de los mismos campamentos, cargado de hombres rudos, con ansias de vivir unas horas lejos del desierto. Hombres que huyen del hastío de las gamelas, hartos de tomar mate, hartos de escuchar la radio, hartos de conversaciones insulsas, porque solo se habla del trabajo en los pozos, o de un partido de fútbol transmitido desde Buenos Aires, Brasil, desde Chile, partidos que no logran llenar las horas huecas del día franco. Ahora, arribar felices al pueblo de Comodoro, donde no rige la férrea disciplina del trabajo, donde no hay torres petroleras. En Comodoro, la simple alegría del hotelucho, el grato refugio de los bodegones, la alegría del vino, de las mujeres fáciles.
La vida en los yacimientos era dura a pesar de los beneficios que sus trabajadores tenían en comparación con otros.
Nos preguntamos, ¿de qué manera esa política de beneficios, que comprendía viviendas y baños públicos, la atención de la educación elemental o de la salud para niños y niñas, se sostuvo en el trabajo de las mujeres, siempre menos visibles cuando hablamos de petróleo?
En 1933, la Agrupación Femenina volanteaba las calles de Comodoro Rivadavia contando que
el hambre y la miseria azota nuestros hogares. Las sirvientas, mucamas, cocineras y lavanderas somos sometidas cada vez más a una explotación más bestial. Trabajamos 14 y 16 horas por día, ganando un sueldo de hambre de 30 pesos por mes, que no nos alcanza ni para el alquiler. Para nosotras no hay un día de descanso en la semana. Después de sacarnos el jugo, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, los domingos tenemos que quedarnos a cuidar a los hijos de nuestros explotadores, mientras se van a divertir en los bailes o emborracharse con champán en el club social.
La lucha de las mujeres nos permite conocer qué entendía por justo y digno estas trabajadoras y cuántos lugares de lucha y negociación quedaban aún a pesar de la voluntad del Estado y de la empresa estatal para controlar la población comodorense a partir de la asistencia social y de la represión.
La región en torno a la denominada Cuenca del Golfo San Jorge en 1944 experimentaría un reordenamiento tanto territorial como administrativo. Nos estamos refiriendo a que en 1944 se creó la denominada Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, y para entender sus orígenes, para comprender los motivos de su creación, es importante remontarnos a la experiencia histórica de los trabajadores del petróleo a partir de la década del 20. Si bien se impuso un modelo mosconiano, esto es, un modelo de control y disciplinamiento de la masa obrera, lo cierto es que los trabajadores del petróleo generaron diversas acciones de resistencia. Y durante toda la década del 30 es posible reconocer un crecimiento de formas de organización y de resistencia de la militancia de izquierda que denunciaba la persecución de dirigentes y militantes y también denunciaba las pésimas condiciones de trabajo. Esta militancia de izquierda utilizó los espacios del tiempo libre que daba la explotación obrera, el trabajo en el petróleo, para incorporar toda una serie de recursos culturales como el cine, el teatro, las conferencias, las bibliotecas obreras, que fueron utilizados como espacios para generar conciencia en los trabajadores acerca de las condiciones de esa explotación. Esta militancia que fue creciendo durante la década del 30 fue alertada no solamente por las autoridades ypefianas, sino también por las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército. Ejército que creció en cuanto a su asentamiento territorial en la Patagonia durante toda la década del 30, dando inicio a un proceso de militarización que denunciaba la improvisación y límites materiales de las fuerzas policiales para atender los conflictos obreros. Además, todo esto se acrecentaba al asumir que todo conflicto obrero era visto como una potencial amenaza de disolución de la comunidad nacional. Estos motivos hicieron que las Fuerzas Armadas y el Ejército buscara atender a este tipo de conflictos, y por supuesto allí apareció la necesidad de militarizar la zona de la cuenca del Golfo San Jorge.
Durante los años 1930, entonces, la militarización se acentuó, al igual que las condiciones de trabajo empeoraron. La pertenencia nacional ya era motivo de desconfianza y cualquier forma de organización era perseguido. Las y los trabajadores encontraron, según nos narra Gabriel, formas creativas de organizarse, acompañarse y luchar por mejores condiciones de vida.
Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país.
Nunca meditó que usted con esas dos manos asiste a pagos lejanos dándole luz y calor, que también mueve el motor y anda el cielo y anda el mar, autopistas de ciudad. El famoso oleoducto por donde se van los frutos, como que dice a Daniel, le costará comprender porque este petróleo nuestro lo industrializan tan lejos que el subproducto después vuelve a su queda otra vez. Sabe Dios por qué.
Escuchamos El Embudo, de León Gieco y Marcelo Verbel.
En 1939, las avanzadas del nazismo en Europa y la ponderación del petróleo en el marco de la Segunda Guerra Mundial desatan el llamado Affair Patagonia.
Esto es la supuesta intención nazi de controlar la región del Golfo San Jorge, para lo que habrían trasladado submarinos.
Sobre este tipo de amenazas potenciadas por la Segunda Guerra Mundial, se justificó la creación de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, una reformulación territorial y administrativa del sur de Chubut y el norte de Santa Cruz, que duró bajo régimen militar por una década.
A pesar de las versiones más difundidas, en documentos secretos, reservados y confidenciales, el gobernador del territorio nacional del Chubut informaba en 1943 al Ministerio del Interior.
El comunismo ha asentado sus reales en dicha zona. Está adosado a la industria del petróleo en una de las más importantes fuentes de recurso de defensa nacional. El lugar es peligroso, el ambiente lejano de Buenos Aires es apropiado para su desarrollo y mantenimiento. El petróleo es la base esencial de nuestra defensa nacional e industria. Un movimiento obrero en estos momentos, aparte de traer una paralización momentánea de los trabajos que perturbaría grandemente la producción, conocido en el exterior puede dar lugar a extrañas y tendenciosas interpretaciones con respecto a los nobles y patrióticos ideales de nuestras autoridades máximas.
Entonces el peligro no estaba centrado por la amenaza externa, sino en la potencial disolución interna. Le consultamos a Gabriel Carrizo al respecto.
La historiografía en un principio le atribuyó el origen a la potencial amenaza de un enemigo extranjero, es decir, que en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial alguna potencia extranjera pudiera invadir esta zona de la cuenca del Golfo San Jorge, que contaba con un recurso inconmensurable y un recurso estratégico como el petróleo. Lo cierto es que la gobernación militar fue creada a partir del peligro que para las autoridades de la empresa YPF y también las autoridades castrenses era necesario a partir del crecimiento de esa militancia de izquierda. La gobernación militar de Comodoro Rivadavia es un objeto de estudio interesante porque justamente se constituyó en un espacio militarizado y gobernado por autoridades castrenses. Fue una zona militar instalada casi contemporáneamente al surgimiento del peronismo y además fue a partir del desmontaje de la gobernación militar que se inició el proceso de provincialización en Chubut. Una de las características más sobresalientes de esta gobernación militar es que se legitimaron todo tipo de prácticas represivas, entre ellas, por ejemplo, las deportaciones de aquellos trabajadores considerados peligrosos.
El Affair Patagonia se demostró un fraude, y lamentada amenaza externa se tornó la justificación del disciplinamiento interno de las y los trabajadores.
No mira ni siente, nunca se detiene, solo camina con dolor permanente la muerte. Mata y mata, nunca le basta, ataca y ataca quien pasa por su caminar, sin importar la forma de pensar. Arrasa con todo, dispara su rojo y apunta en el ojo, en nombre del oro, en nombre de banderas y de fronteras, en nombre de absurdos. Se llama guerra, se llama tontera, en nombre de la paz. Vaya locura de que somos capaz. Hijos, niños, familias, gritos, balas, bombas, conflictos, malditos, con ira, con rabia, con tanta impotencia, tus manos manchadas.
¿Cuántos hermanos tendrás que matar? La tierra que llora se va a desangrar. Que llegue la vida como un vendaval. Que brote la vida, que brille con fuerza, que irradie su luz en toda su esencia.
Oro negro, oro blanco, oro verde, oro sangre, oro negro, oro blanco.
disparan, deciden y matan. De traje y corbata con leyes arrasan patriarcas y jefes o presidentes, patronas y amos o terratenientes. En nombre de Dios, de seguridad, en nombre de calma y de tranquilidad, de cruces, de dogmas, de imperios, coronas, de credos, petróleo, todo lo devoran. Son terroristas de Estado, criminales sueltos por todos lados. Ahogan la vida desde su oficina, mandando sus tropas a la muerte fija. Culpables de hacer la tierra sangrar, culpables de comunidades matar, culpables, culpables de niños llorar, culpables de la vida sepultar. ¿Cuántos hermanos tendrás que matar? ¿Cuántas naciones tendrás que ocupar? La tierra que llora se va a desangrar por tu poder que no puedes saciar. Que llegue la vida como un vendaval para sembrar flores que quieran cortar. Que brote la vida, que brille con fuerza, que irradie su luz en toda su esencia.
Así escuchábamos Oro Negro, de Ana Tijoux.
La gobernación militar de Comodoro Rivadavia merece un programa propio para entender lo particular de esta zona durante el primer peronismo. En esta entrega, repasamos el lugar estratégico que el Estado argentino le atribuyó al petróleo desde antes de su hallazgo en 1907, la relación de la lucha de los trabajadores en la Patagonia Austral, en una región particular con una economía particular como la del Golfo San Jorge, y también la construcción de un héroe, Enrique Mosconi, disputado por izquierda y por derecha como otras figuras históricas de nuestro país. ¿Conocías esta historia?
¿Sabes de algún relato silenciado que vale la pena escuchar?
Contactate a nuestras redes sociales y contanos.
Escribinos a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com
o a nuestro WhatsApp
al 294-453-7309.
También nos puedes encontrar en nuestro Instagram
como Una Historia para Escuchar.
Contactate y hagamos historia.
Participaron en esta entrega petrolera de Una Historia para Escuchar.
En actuación, Gustavo Barbato, Juan Queupán, Cristian Kloster, Adrián Porcel de Peralta, Miriam Álvarez y Santiago Cámpora.
El investigador invitado fue Gabriel Carrizo.
Las fuentes consultadas fueron Archivo de YPF, Boletín del Petróleo de México de 1928, el libro de Enrique Mosconi, El Petrolero Argentino, Volante de la Agrupación Femenina de Comodoro Rivadavia y finalmente Secretos Confidenciales y Reservados, Informe del Gobernador al Ministro del Interior, 1943.
Nuestro equipo de producción es Lucrecia Cabana Crosa, en redes.
Julieta Piantoni, Spotify.
Miriam Álvarez, directora de casting.
Conducción y producción general,
José Luis Díaz
y Pilar Pérez.
Siento el rumor del río, el clamor del ave, la nieve agreste. Siento sobre la costa ballena franca, canción celeste. Siento ancestral herencia del verde y la inmensidad. Cuídame por tus hijos, solo hay futuro en lo natural. Soy polvareda de luz esparcida en el ambiguo viento. Soy el dolor del custrum que en el rehue se vuelve tajil. Soy corazón de oro negro que estirpas de mis adentros. Soy Chubut, soy Loncomeo, soy aire patagón, aire de aquí.